Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla. Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenas tardes. Hoy, como les hemos venido contando a lo largo de esta semana, hoy les saludamos desde la Puebla de Cazalla, la provincia de Sevilla. Estamos en la bodega de Antonio Fuentes, un sitio donde se está la mar de a gusto y no nos estamos dando cuenta ni de ese aviso amarillo que AEMET tiene en buena parte de la campiña sevillana por altas temperaturas, porque aquí la verdad es que estamos con el aire acondicionado, la mar de a gusto, sin un auditorio coquetón y perfectamente equipado para la realización de distintos eventos y hoy acogiendo la realización de este Hoy por Hoy de verano, de este Hoy para todo el centro de Andalucía. Hoy nos hemos venido a la Puebla de Cazalla porque la Puebla de Cazalla en los primeros días del mes de julio vive, se mueve en torno al flamenco y en torno a esa cita anual que es la celebración de la reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla, que este año alcanza ya su edición número 51 y que se va a celebrar este próximo sábado y todos los días anteriores a esa celebración de la reunión de Cantejondo, bueno, pues se vienen realizando una serie de actividades relacionadas con el flamenco que, bueno, ponen de manifiesto, si alguien tenía alguna duda, la importancia que el flamenco tiene en la Puebla de Cazalla y cómo el flamenco prácticamente forma parte del ADN de los vecinos y vecinas de este municipio en la campiña sevillana. Una reunión de Cantejondo que nació en el verano del año 1967 al amparo de un grupo de aficionados moriscos, que es el gentilicio de la Puebla de Cazalla, y capitaneados por dos nombres ilustres, el de José Menese y el de Francisco Moreno Galván. El año pasado estuvimos aquí precisamente en la Puebla de Cazalla compartiendo los 50 años de celebración de la reunión del Cantejondo y este año es la 51. Es una buena fecha también para venirnos a la Puebla de Cazalla y compartir un rato con los vecinos, hablando de la Puebla de Cazalla, sobre todo porque acaba de empezar un nuevo mandato y hay muchas ilusiones y muchas ganas de trabajar estos próximos 4 años. Y bueno, en la segunda parte nos vamos a centrar un poco más en cómo se vive el flamenco en la Puebla de Cazalla, cómo se está preparando esa 51 edición de la reunión de Cantejondo y además, como les venimos cantando, vamos a aprovechar para presentar el nuevo disco de una morisca ilustre y una de las grandes voces del joven flamenco, Ana María Ramírez de La Gilla, que tiene nuevo disco editado por la droguería Music, que va a estar actuando el sábado aquí en su pueblo con los suyos y que nos va a presentar este nuevo trabajo discográfico. Pero primero vamos a repasar lo que sucede en el centro de Andalucía en forma de titulares. Hoy, 11 de julio, se cumplen 90 años de la declaración del Torcal de Antequera como paraje natural protegido. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han presentado esta mañana una extensa programación de actividades que se van a prolongar hasta fin de año y que sirven para conmemorar esta fecha. Aprobada por unanimidad la proposición no de ley presentada por el PSOE en el Parlamento andaluz para pedir el respaldo de la Junta a la candidatura del Caminito del Rey a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Más cosas sobre la comarca de Antequera. El Área Sanitaria Norte de Málaga asegura que Sierra de Yegua seguirá teniendo pediatra este mes de julio. Será 3 días a la semana. El alcalde del municipio denunciaba ayer la supresión del servicio. Por tierras cordobesas, el proyecto de investigación en el yacimiento arqueológico de La Beleña, en Cabra, alcanza mayor amplitud en la quinta campaña que se va a desarrollar este verano, mientras la Junta de Andalucía inicia los trámites para declarar el prendimiento del Miércoles Santo de Priego de Córdoba bien de interés cultural. Hablamos de calor, como les decía al principio, el 112 eleva a nivel naranja la situación de aviso por altas temperaturas en toda la campiña sevillana, un aviso que estará vigente hasta las 9 de esta noche, se espera temperaturas que ronden o que superen los 40 grados centígrados. Detenido en la A4 a su paso por Écija, un conductor de un camión de gran tonelaje que conducía de forma temeraria, quintuplicando la tasa de alcohol permitida y con el carné de conducir retirado. Casi nada. Y ya que estamos en Puebla de Caza, hay una noticia positiva, y es que las dos cooperativas olivareras de este municipio están en proceso de integración para constituirse en un gran grupo que se llamará Oleón. El próximo miércoles, día 17 de julio, hay una jornada informativa para los socios en un proyecto que se va a votar en asamblea el próximo 24 de julio. Pues en Puebla de Cazalla estamos, en la Puebla de Cazalla, en Sevilla, insistimos, este sábado, reunión de Cantejondo, 51 edición, y desde el pasado día 5, muchísimas actividades en torno al flamenco, algunas de las cuales vamos a contarles y vamos a revivirlas con sus protagonistas y con la mirada puesta en esa cita el sábado día 13, en la Hacienda de la Fuenlonguilla, con un cartel que incluye la participación de cantaores como Manuel de la Tomasa, Monse Cortés, Pepe el Boleco, Rubí tu Hijo, La Gigi Alcante, las guitarras de Antonio Carrión, José Fernández Petete, Antonio Cáceres y Antonio García, y el baile de la Fuensanta La Moneta, y Luisa Palicio, Fuensanta La Moneta, estará aquí con nosotros dentro de un ratito. Un alto y nos ponemos en marcha.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla.
Tomosíntesis, el método más... Ponga la gestión de su negocio en manos de profesionales. Prodisa. Equipamos su negocio con todo lo que necesita. Balanzas, cortadoras, bandejas, cajeros y soporte técnico. Prodisa. Más de 30 años en el sector de servicios para negocios. En Puente Genil, calle Antonio Navas López 19. Infórmese al 957-605-193 o en eprodisa.com.
El domingo 14 de julio disfruta de un fantástico espectáculo de música y luz para celebrar el tercer aniversario de la declaración del sitio de los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Marcaremos en el cielo el contorno de los tres megalitos y trataremos sus orientaciones celestes y terrestres con láser. Te esperamos. Es gratuito. Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Junta de Andalucía.
Agroquímico SR en Sierra de Yeguas le ofrece una gama completa de fitosanitarios y fertilizantes con asesoramiento técnico y sistemas innovadores como el análisis de savia que le darán mayor eficiencia y rendimiento a sus olivos. Agroquímico SR en Sierra de Yeguas, distribuidor oficial Bayer, Kenogar y Corteva. ¡Te esperamos!
Tomosíntesis, el método más eficaz para detectar a tiempo el cáncer de mama.
Te esperamos en Clínica Parejo y Cañero.
Si vas a amueblar tu casa, hazlo sin sobresaltos. En Muebles Hermoso llevamos más de 40 años amueblando hogares con una atención personalizada para que aciertes en tus decisiones. Visítanos en muebleshermoso.com. Y si has escuchado este anuncio en la radio, tendrás un descuento adicional.
Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Desde la Puebla de Cazalla estamos haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía, desde la bodega Antonio Fuentes y en estos prolegómenos de lo que va a ser el sábado la 51 edición de la reunión de Cantejondo de la Puebla de Cazalla, una de las citas más importantes con el flamenco que tenemos no ya solo en el centro de Andalucía, sino en toda Andalucía y a lo largo de estos 50 años de historia. Desde su génesis en el verano de 1967 hasta nuestros días, bueno, las figuras del cante, del baile y de la guitarra que han pasado por la Puebla de Cazalla cada verano han hecho que este festival sea uno de los grandes referentes del mundo del flamenco. Y como yo decía, cuando uno viene a la Puebla de Cazalla, incluso cuando está desayunando, una de las conversaciones de bar es evidentemente el análisis, el comentario de lo que estos días se está viendo y se está escuchando dentro de las actividades previas a la reunión de Cantejondo de este año. Antonio Martín Melero, alcalde de la Puebla de Cazalla, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque ustedes el flamenco lo tienen, como yo decía, en sus genes, en su ADN, y es parte de su idiosincrasia, ¿no?
La verdad es que la Puebla de Cazalla, desde los albores de los años 60, empezó a fraguarse lo que hoy es la Puebla como tal en el flamenco. Y el flamenco se respira por todos los poros de esta localidad, en el sentido de que se va metiendo en la vena de los que empiezan y cultivándose todos los que ya la tenían anteriormente con este sentido del flamenco, en lo más amplio de la palabra flamenco que tienen los moriscos y la morisca como tales.
Y además, alcalde, afortunadamente están surgiendo nuevas voces que son quienes van a tomar el relevo a lo largo, bueno, que ya están de hecho tomando el relevo, aunque afortunadamente la vida de un cantaor, un bailaor, es muy prolongada, pero bueno, son los que van a permitir ese cambio generacional en definitiva, ¿no? Que no se pierda, ¿no?
Y que perdure en el tiempo, porque uh-huh. hemos tenido diferentes épocas de cantaores que ya algunos, por desgracia, no están entre nosotros, pero uh-huh. están emergiendo nuevas voces que están haciendo con su sacrificio, porque no solo es el flamenco lo que está en valor en la Puebla, sino este tipo de flamenco, las figuras del flamenco que están saliendo en la localidad van con el cante puro, que podríamos llamar, que todas las actividades flamencas pueden ser válidas, pero aquí hay una seña de identidad que no se está perdiendo y se inculca desde pequeño, como lo estamos haciendo ahora en los propios colegios, para que cuando cada uno coja la rama que quiera, sepan que la Puebla defiende una forma de hacer flamenco distinta.
El alcalde de la Puebla de Cazalla, que además hace muy poquitos meses revalidaba en este caso su condición de alcalde después de unas elecciones municipales en las que Izquierda Unida Adelante, bueno, obtuvieron unos magníficos resultados porque casi 3.000 votos, alcalde, el 50,92% de los moriscos y moriscas que votaron el 26 de mayo, votaron Izquierda Unida Adelante.
Sí, la verdad es que muy contento por el resultado, agradecer una vez más la confianza que han depositado nuestros conciudadanos en la candidatura que yo encabezo. Y muy importante porque se ve refrendado el trabajo que llevamos realizando en la localidad de los últimos 12 años. No es nada fácil, después de 3 mandatos, seguir ostentando la confianza a los ciudadanos y ciudadanas de la Puebla que vuelcan en este equipo de gobierno. Y esperemos que el trabajo que tenemos, que es una cosa que siempre lo llevan a gala todos los que han estado en este grupo trabajando, el trabajo no se le presupone, está, y los resultados con el trabajo llegan. Y es el premio a nuestro trabajo, a los que trabajamos por la localidad, es refrendado por los moriscos y moriscas, y agradecérselo a ellos.
La verdad es que sí, me imagino que eso además les va a permitir, bueno, 4 años de poder seguir desarrollando ese proyecto que iniciaron hace ya varios mandatos.
Lógicamente, porque los proyectos de pueblo no se hacen en 2, 3, ni 4 años, los proyectos de pueblo, y si a ello unido la crisis que hemos estado viviendo desde el 2007 hasta esta fecha, que es una crisis severa que se ha cebado en los más débiles y que ahora empieza, por lo que estamos viendo, un poquito a repuntar. Los proyectos que tiene para la Puebla el grupo de Izquierda Unida Adelante van a venir a refrendar y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que es para lo que nos han elegido, para que en la función que tenemos como gobernantes, dándole criterio y prioridades a lo necesario, no utilizando ni nunca haciendo cosas que vayan a ser superfluas, sino que vayan dirigidas al corazón de las materias que ellos necesitan.
Alcalde, esta noche han tenido aquí ustedes un pequeño susto, ha habido una reyerta entre miembros de una misma familia, creo que hay varios heridos. ¿Cómo está la cosa ahora mismo?
Pues ahora mismo está la Guardia Civil investigando, uh-huh. están ahora mismo en esa fase de investigación, los enfermos, agredidos no están, no son de gravedad, y esperemos que no vaya esto a surgir ni a entender que la Puebla es un pueblo violento, un pueblo muy pacífico. Es un hecho muy, muy aislado, y lo que estamos esperando es que pase este momento, se clarifiquen uh-huh. y se juzguen a los culpables.
Pero los heridos bien por ahora, ¿no?
Por
lo menos la noticia que tienen ustedes, ¿no?
Dos heridos, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la cosa quede ahí, y bueno, sobre todo la convivencia, que siempre es fundamental en un municipio. Vamos a saludar también a Miguel Ángel Martín, que es concejal en el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla, y además lleva varias delegaciones, desarrollo, servicios públicos, transición ecológica y comunicación. Miguel Ángel Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Uno piensa, bueno, con más concejales tiene menos, pero no, por lo que veo, ¿no?
Bueno, otros compañeros han cogido delegaciones que...
También no,
que llevaba antes,
está bien repartido.
Y bueno, como aquí abierto a lo que diga el grupo, que para eso uh-huh. somos un equipo, y a lo que venga bien.
Lo que pasa es que imagino que el contar con 10 concejales sí permite tener más o centrar más la acción política en focos mucho más concretos, cuando menos concejales hay que aglutinarlas, ¿no?
Claro, cuanto más, y la verdad es que pues no vamos a ser modestos en este caso, tenemos 10 compañeros que son muy buenos, ¿no? Y cualquiera podríamos llevar cualquier cosa. Sí, es cierto de que nosotros no somos mucho de un verbo que dice mucho el alcalde, de que es pantojear, y ponemos los nombres a las cosas que de verdad vamos a hacer. Este año, pues, hay un palabro, como le decían los compañeros, que queríamos introducir en el vocabulario de la gente, que es transición ecológica, que cuando lo hayan escuchado, pues, les parecerá algo raro, pero que creo que es algo que debemos de empezar a hablar toda la gente, porque este planeta no se puede reciclar, sino que hay que cuidarlo y hay que mimarlo.
Además que suena raro el hecho de que desde un ayuntamiento se hable de en este caso de transición ecológica, que uno pienso que deben de ser políticas comunitarias, nacionales o incluso globales, pero siempre se dice que hay que empezar haciendo bien al medio ambiente desde el propio domicilio de uno y en este caso desde la casa de todos los moriscos, ¿no?
Claro, es nuestra idea, es trabajar en la movilidad sostenible, en el desarrollo sostenible y sobre todo es en vincular a todos los que nos están escuchando y los que no, en que es, como decía al principio, este planeta no tiene sustituto, que no lo tenemos que tomar en serio, que llevan diciendo unos 20 años que si hay un cambio climático y ya lo estamos sufriendo, veranos frescos, primaveras muy cálidas, lluvias torrenciales en cualquier fecha. El otro día estaba nevando en Albacete.
Y hoy estamos derretidos de calor.
Y aquí estamos derretidos. Entonces tenemos que empezar a implementar políticas concretas que vayan a mejorar los núcleos urbanos, que vengan más en el, y pongo este ejemplo para que se sepa, que vaya más en el entorno del Madrid Central de Carmena a no el Madrid Central del nuevo alcalde.
Bueno, que tal como está la cosa, me da la impresión de que va a tener que dar marcha atrás o va a haber multazo de la Unión Europea. Por otra parte, a veces el caballero dominero es mucho más poderoso que las ideologías políticas. ¿Y cómo se va a trabajar en esa transición ecológica, sobre todo con los vecinos de la Puebla de Cazalla? O sea, ¿cuál va a ser un poco la filosofía de trabajo?
Bueno, este área se ha desgranado en tres. Una de ellas es transición ecológica, tenemos educación ambiental, que la lleva otro compañero, y además está el área de parque, jardín y medio ambiente, que la lleva el alcalde, que son tres áreas que van a trabajar juntas. Transición ecológica va a ir muy encaminada a la eficiencia del municipio, buscando tener los mismos recursos energéticos y de servicios a la ciudadanía, pero utilizando energía renovable y menos cantidad de energía. Luego con eso también vamos a emitir menos CO2 a la atmósfera, que es uno de los objetivos que tenemos. De 2013 a 2017 reducimos el 40% de las emisiones de CO2 y esperamos reducir otro 30%, que sería el 70% que emitiríamos en el 2013 con el cambio de luminaria LED de todo el municipio. A partir de ahí ya tenemos la estrategia, la implementación del coche eléctrico en el ayuntamiento y los coches híbridos que ya hay, los puntos de carga eléctrica y sobre todo desde nuestra parte la reforestación de la sierra, todo ese tipo de cosas para que la Puebla sea un pulmón en esta comarca y además cuanto mejor se viva y cuanto mejor se respire nuestro pueblo, pues nuestros ciudadanos también se verán afectados de forma positiva.
Así que está claro que este mandato que acaba de iniciarse va a ser un mandato, llamémosle verde. Para identificarlo con la ecología. Alcalde, además de esa preocupación de la ecología, no solamente en el ayuntamiento, sino también en los vecinos de la Puebla, ¿qué otros ejes fundamentales va a marcar la política en la Puebla estos próximos 4 años? ¿O qué pretenden ustedes?
Nosotros pretendemos que en estos próximos 4 años poner las bases que sean sólidas para la transición también a un cambio de modelo productivo, porque todo el mundo sabe que en la zona donde nos encontramos, una zona que desde el mes de septiembre, primeros días de septiembre al mes de marzo, tenemos una cantidad de empleo agrario bastante importante, pero desde marzo otra vez a septiembre tenemos ahí un hueco de en torno a 6 meses, que la verdad es que antes teníamos los tejares que había en torno a 340 familias que vivían del sector de del ladrillo, del sector de la construcción. Tenemos que hacer y sentar las bases para que eso que hemos perdido por un lado podamos dotar a este pueblo de otras fuentes de nichos de empleo. En ello nos hemos embarcado también y vamos a continuar en este mandato en la adquisición de suelo industrial para que los emprendedores de la localidad, los autónomos, tengan un sitio a precio económico para poder montar su trabajo. También vincularlo a una cosa que siempre hemos llevado a cabo, es los servicios sociales de esta localidad, que no haya nadie que se nos quede atrás, que no haya nadie que demande un servicio que el ayuntamiento no esté prestándolo, porque hay una gran importancia en este colectivo de personas mayores que desgraciadamente están sufriendo lo peor de la crisis y que han hecho posible que sus hijos vayan tirando adelante con pequeñas pensiones y han estado ayudándoles, y ahora cuando todo está remontando sus pensiones siguen siendo ínfimas, sus prestaciones en ley de dependencia, hay montones de personas, cuando digo montones, hay más de un 40% de personas que tienen ya la edad para poder tener su ley de dependencia, que no han sido diagnosticados, un 40% de que no han pasado del módulo o del grado 1, cuando en realidad sí lo tienen. Llevamos un atraso muy importante y lo que es peor, una vez que está reconocido, el ayuntamiento está afrontando eso, prestándole el servicio con fondos propios, y estamos financiando a otras administraciones en torno a 6-7 meses que tardan ellos en abonar,
a ustedes,
¿no? Abonar cuando nosotros tenemos que ir, y lo peor de esto, que el equipo de gobierno lo hace implicándose acá, porque todo eso que se hace con reparo de nota de intervención, pues está gastando un dinero que aún no te ha venido. Pero a eso estamos dispuestos a seguir apostando por ello. Vamos a apostar por nuestra subestación eléctrica, que es una cosa que dará una seguridad a las empresas que se monten en la localidad de calidad de servicio y de servicio óptimo, porque la verdad que es uno, en los últimos 12 años que llevamos el ayuntamiento, es la asignatura pendiente de este ayuntamiento.
De hecho, eso le iba a preguntar, que bueno, cuando habitualmente en los servicios informativos damos noticias de la Puebla de Cazalla, hay dos asuntos que son periódicamente, desgraciadamente, recurrentes. Uno es precisamente el tema de esos cortes de luz, microcortes, o a veces no tan microcortes, sino son muy prolongados en el tiempo, y el otro es el tema de las inundaciones, cada vez que hay unas lluvias fuertes y que terminan afectando sobre todo a la zona industrial. Sí es verdad que en el anterior mandato, ya en los últimos meses, parece que la cosa se iba cerrando con la implicación de la Confederación y otras administraciones. Y bueno, no sé cómo está el tema de la subestación, que en este caso depende, en este caso, de Endesa, supongo, ¿no?
La subestación hemos conseguido que sea
costado,
ella,
¿no?
Mucho, porque es una inversión de en torno a 2.900.000 euros que la financie Endesa, que bastante cobra y no financia nada. Sin embargo, hemos conseguido, con el trabajo de toda la corporación, con la firma de los vecinos, que en esto es muy importante la implicación de la sociedad civil, porque sin sociedad civil no somos nada. La implicación de llevar a 5.000 firmas, recogerlas y decirle que era una necesidad, y además una necesidad porque los vecinos de la Puebla de Cazalla están pagando igual que religiosamente, igual que paga cualquier otro, y la calidad del servicio es la que últimamente ha mejorado algo los microcortes, muy poco, no podemos estar satisfechos con eso, pero sí nos aseguran que con la inversión de la subestación y dos inversiones más que se están haciendo ahora mismo, unas de 700.000 euros de una desconexión de la línea completa de Morón y de Marchena de los campos de la Puebla, para que lo que viene a la Puebla sea limpio, conseguiremos que sea un servicio como no podría ser de otra manera, un servicio normal, porque lo que se llegue a catalogar como bueno, lo que es normal, es algo que no es. Y luego
las inundaciones. ¿Fecha ya para el tema de la subestación?
Sí, la subestación tiene ya su proyecto redactado, va en una parcela que ha entregado el ayuntamiento en el plan, en el antiguo Tejar de los 40, está la subestación, se están redactando los proyectos, para licitarlo lo licita Endesa, lógicamente Endesa la que hace esta, y tiene que estar terminada, va con los planes de Endesa para el 2021, tiene que estar en funcionamiento. Entonces, es una fecha que aunque pueda parecer muy lejos, nosotros estamos bastante contentos. Es una inversión muy importante que es Endesa. Y el tema de las inundaciones, pues aunque ha mejorado algo la relación, pero los mandados sin dinero tanto hechos.
La relación con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ¿no?
Hemos tenido que afrontar los vecinos y vecinas de la Puebla de Cazalla con un crédito, la inversión que hay que hacer para evitar las inundaciones las vamos a pagar los moriscos y las moriscas. No es un hecho para sentirnos orgullosos, pero sí es un hecho para decir que cuando alguien abandona lo que por ley les correspondería, los ayuntamientos, en este caso el que yo presido, ha decidido tomar la rienda del asunto y abordar una solución que no había ni la Junta de Andalucía, ni Confederación, ni Diputación. Muy buenas palabras, pero a la hora de poner los chismitos, lo harto la mesa, ha tenido que ser el ayuntamiento el que afronte la situación.
¿Tantos chismitos tienen ustedes en el ayuntamiento, Miguel, alcalde? ¿Qué tantos chismitos tienen? ¿También están de chismitos? No sé, pregunto.
No, pues, los dos no hemos quedado callados.
Digo, la hacienda está bien.
La hacienda del ayuntamiento a día de hoy está bien. Podemos decir a gala y cualquier, y esto son hechos constatables, nosotros en los últimos 8 años no se han subido los impuestos. Aunque algún vecino haya tenido alguna subida, porque el tema de los IBI con las subidas catastrales, esto, pero el ayuntamiento lleva una política de no subida, de congelación de los impuestos, y sin embargo la gestión de este ayuntamiento hace que ya por el 2007 el ayuntamiento debía hasta de callarse, y sin embargo ahora hay varios millones de euros escuchando la conversación. Y esto es fruto de que también hay que decirlo, la ciudadanía de la Puebla también es comprometida a la hora de pagar sus impuestos. La gente o las personas, cuando ven que sus impuestos están bien gestionados o están al menos saben dónde se ha gastado el dinero, aunque para gusto o colores cualquier persona podría decir. Decía antes el concejal Miguel Ángel que el equipo de gobierno en los últimos años, y en este va a ser lo mismo, y es el verbo que creo que apadriné yo con el pantojeo, no vamos a ningún sitio. Nosotros tenemos que optimizar los recursos. Esto es una casa muy grande, es una casa de 11.300 habitantes y tenemos que gestionarla con sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos.
Pues estamos en la Puebla de Cazalla con el alcalde, con Antonio Martín Melero, con el concejal de Transición Ecológica, entre otras competencias, Miguel Ángel Martín. Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos e incorporamos a un nuevo invitado que creo que ya nos está esperando.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla.
Necesito, quiero. Lo quiero tanto que lo necesito.
Ahora con Safamotor conduce un Golf por 230 euros al mes, un T-Roc por 248 euros o un Tiguan por 278 euros al mes. Con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en nuestros concesionarios Volkswagen Safamotor o en volkswagen.safamotor.com.
Frimesa elabora platos precocinados congelados con los sabores y aromas de la cocina tradicional. Pruébalos ahora por solo 1 euro. Flamenquines, albóndigas, nuggets, San Jacobos, pollo empanado. Una selección de productos por solo 1 euro. Búscalos en el lineal de congelados de tu supermercado. Frimesa, una experiencia de sabor desde el primer bocado.
Séptimas jornadas del ajo y del melón en Montalbán. Inauguración con reconocimientos a su labor como ajero y melonero. Exposición de maquinaria agrícola. Show cooking con degustación de productos del pueblo. Noche del ajo blanco con variedad musical el sábado 13. Concurso de cocina. Talleres de decoración de mesas frutales y más actividades. Montalbán te espera en las séptimas jornadas del ajo y el melón, del 12 al 14 de julio.
Tú pones el destino. Nosotros te llevamos la energía. M3 Petróleos, reparto de combustible a domicilio. En M3 Petróleos disponemos de una gran flota de camiones que garantiza un servicio rápido y profesional. M3 Petróleos, estamos en Puente Genil y Benalmádena. Llámenos al 957-604-303.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla.
De la Puebla Badajoz. Te voy diciendo por tango, lo que te camelo yo.
Estamos en la Puebla de Cazalla, en la bodega de Antonio Fuentes, haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía. Manuel González Cabrera, Rubito Hijo, buenas tardes.
Buenas tardes.
La voz que estaban ustedes escuchando. ¿Qué tal?
Muy bien,
muy bien, ¿no?
Acompañar a ustedes hasta el día.
Un placer tenerte por aquí, además Manuel González Cabrera Rubito, hijo, es una de las grandes voces del flamenco, hijo de Manuel González Parrilla Rubito de Pará, así que desde chiquitito, que diríamos en el sur, mamando el flamenco, ¿no?
Sí, en mi casa es lo que se ha escuchado desde que tengo yo uso de razón. Mi padre era la música que ha escuchado de siempre y, bueno, a nosotros nos la ha inculcado. Y, bueno, aquí estamos. Con la música está intentando de llevarla para adelante lo mejor posible.
Y además, Rubito hijo, Javier Cuevas, buenas tardes, compañero. Hola, compañero.
Buenas tardes.
Un hombre que ha estado paseando el flamenco y el nombre de la Puebla de Cazalla por escenarios de peñas y de festivales flamenco de toda Andalucía y toda España, ¿no?
Yo creo que la Puebla de Cazalla tiene embajadores por doquier, ¿eh? Tiene un montón de nombres y la verdad es que sí, que es una, entiendo que es una responsabilidad, ¿no, Manuel? También, ¿no? Ser de la Puebla y tener que...
Sí, ser de la Puebla y estar metido en el mundo del flamenco es lo que tú dices, una responsabilidad, porque no todos los pueblos tienen una tradición cantadora como la que tiene este pueblo, que ya dejó marcar, como sabemos, Francisco Moreno Galván, y bueno, pues hay que intentar siempre de seguir la línea que dejaron los antepasados y, bueno, como tú dices, es una responsabilidad y bien grande.
Oye, por cierto, que no estamos solos, que estamos en la audiencia.
Es que no veo nada.
Y hay mucha gente por aquí, después le hablaremos con ellos, intentaremos hablar con ellos, aunque desde aquí no se vea.
Buenas tardes a todos. Pues con esto de los focos no se ve absolutamente nada, vamos. Somos como estrellas del rock and roll en un escenario.
Manuel, el sábado tienes una cita, yo creo que de las importantes a lo largo del calendario de un cantor flamenco, ¿no?
Sí, todo cantador le gusta de estar en los festivales importantes. Todos tienen su respeto, lógicamente. Cada festival cuenta con un presupuesto y con un nombre y a ninguno hay que menospreciarlo. Pero bueno, el Festival de la Puebla, como bien se sabe, es un festival de primera línea y nos pasa como a los toreros. Cuando uno va a Sevilla, pues no es lo mismo que cuando va a otro pueblo, sin menospreciar, como he dicho. Una cita importante, pero tampoco le doy yo más de lo que tiene, porque si no, entonces que te pega 3 días sin dormir, eso tampoco es bueno.
¿Y qué estás preparando para el sábado?
Pues ya llevo un tiempo preparando unas cosas con letras inéditas de Francisco, con cantes que vamos a intentar de hacer algo que no se haya hecho y que no estemos muy repetidos. Y después en el día a día, tampoco, como he dicho, no le doy tampoco mucho bombo, porque si no, que no para uno.
Es la importancia precisa para prepararlo con cierta tranquilidad.
Sí, no me autoimpongo yo, y sino que no viviría, porque entonces...
Pues si no, te creas esa autopresión tú
yo
mismo,
yo solo,
¿no?
Entonces lo dejo
ya
de...
Ya tienes la presión exterior suficiente,
eso,
¿no?
Eso es, ya bastante con la que pone la gente para que me la ponga yo solo también.
51 Pero... años de reunión de Cantes Hondo, que bueno, de un tiempo a esta parte no se circunscribe solamente a una cita, a la cita del sábado. Después conoceremos más detalles acerca de los previos, que se está convirtiendo, no sé si estás de acuerdo conmigo, casi en un atractivo igual o casi superior a veces de la reunión, ¿no?
Sí, sí, totalmente, vamos. Y un acierto por parte de la comisión y del ayuntamiento de que haya flamenco toda la semana. He podido ir solo martes y miércoles, pues los demás me ha pillado trabajando. Y yo creo que hay más gente que ningún año. Es una cosa desbordada, vamos, del martes y ayer también. Muchísima gente y además con muchas ganas de flamenco y de pasarlo bien, que es lo importante, que como yo digo, con gente sana y respetando la cultura nuestra.
Y de hecho, alcalde, concejal, Rubito hijo, estos días en Puebla de Cazalla, casi lo que menos se habla es español, quiero decir, hay gentes de partes muy dispares del mundo que vienen aquí atraídos por el flamenco porque entienden que aquí se respira muy buen flamenco, ¿no?
El sábado tuve la oportunidad de, junto con los compañeros, darle la bienvenida a los cursos internacionales de flamenco. Después, cuando venga Miguel Ángel por aquí, os lo informará. Y la verdad que es una alegría, ¿no? Esta semana, entre otro tiempo que intentamos que la Puebla sea un foco donde se fijen, pero esta semana que es una ventana abierta al mundo. Y como decía, decenas de lenguas que se es de, digamos, de resumen todas en el inglés o en el spanglish que podemos hacer por aquí. Pero bueno, la verdad es que muy contento.
Todo el mundo se entiende al final.
Sí, al final lo entendemos todo.
Y además cuando contento. Se tiene de nexo común ese idioma universal que es la música y que es el flamenco, los idiomas particulares de cada cual casi quedan en un segundo plano. Pues Manuel González Cabrera, gracias por este ratito y nada que...
A mí me gustaría preguntarle cómo tiene el verano, porque los flamencos en este tiempo...
Bien,
¿no?
Yo gracias a Dios son ya muchos los años que llevamos en esto y la verdad es que muy bien. Son casi más de 20 festivales desde aquí a final de agosto y muy contento porque la gente cuente conmigo, se siga apostando y yo encantado de vivir de lo que más me gusta y lo que me apasiona, que es el flamenco. Súper contento.
La semana que viene tiene una cita muy bonita en los baños romanos de la Luisiana, en baños de arte.
Estaremos el 19 y bueno, ya el 26 vamos para Extremadura, el 27 San Pedro Alcántara, bueno, rodando por todos lados.
Yo le he dicho antes, digo, Manuel, ¿te puedo poner un atraco y nos puedes hacer una letrita así, no, así como...
Las horas son las más flamencas.
Las más flamencas del mundo, no sé.
Del mundo.
Yo no sé, yo ¿ustedes quieren que se haga una letrita, un algo?
Bueno, venga. ¿No?
¿Vamos allá?
Vamos a hacer algo. Voy a hacer una letrita por Soleá, para tampoco, como estamos en la Puebla, vamos a... ¡Ay! Con la ganancia de el cebo, con la ganancia de el cebo, con la ganancia del cebo, yo le voy a comprar mi niña. Ay, 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 un sombrerito de pelo. Eres como los laureles, tú eres como los laureles que sí. Daba fruto siempre se mantiene en verde y de nora en hora me va gustando más tu pelo el sonado me va gustando más tu pelo.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla. Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Estamos de vuelta después de la información. Terminamos el primer tramo de una forma singular. Siempre nos gusta despedirnos, pero bueno, Manuel González Rubito hijo cogió gasolina y tampoco íbamos a interrumpirlo porque hubiera sido un pecado imperdonable por nuestra cuenta. Así que agradecerle a Manuel ese regalo que nos ha hecho y a todo el público que está presenciando este tiempo de radio y también agradecer al alcalde de la Puebla de Cazalla, Antonio Martín Melero, y al concejal de Transición Ecológica, Miguel Ángel Martín, que nos ha estado acompañando en este segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla, desde la bodega de Antonio Fuentes, en esta segunda parte que sí va a tener un cariz más flamenco porque... Bueno, ahora mismo insistimos, en la Puebla de Cazalla se está viviendo el flamenco de una forma muy especial con todas esas actividades previas a la gran cita este sábado de la reunión de Cantejondo, la 51 edición. Miguel Ángel Rivero, concejal de Cultura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque vaya dos semanas que lleváis de actividades de todo tipo, de toda índole, como siempre en torno al flamenco, ¿no?
Sí, muy, muy intenso, como los oyentes pueden apreciar en el programa. Son 7 días de actividades, mañana, tarde y noche, lo cual pues es muy exigente para la organización y, bueno, de algún modo la recepción hasta ahora por parte del público pues nos nutre y nos alimenta de fuerzas para seguir adelante con todo lo que se ha preparado durante la semana, tanto los talleres y los cursos, como las conferencias y exposiciones, y en fin, los recitales y bueno, toda esa programación.
Sí, es verdad, Miguel Ángel, cuando todo esto se puso en marcha hace algunos años, bueno, pues había las dudas, esto va a gustar, va a ensombrecer la reunión, la va a enriquecer, en fin, todas estas cosas que a veces son complicadas de saber cómo van a funcionar, pero quizá hoy, 2019, sería impensable una reunión sin todo lo que hay antes, ¿no? Porque además habéis conseguido que ese flamenco que se vive en la Puebla se reparte estos días por distintos escenarios de la Puebla de Cazalla, ¿no?
Sí, en efecto, cuando pusimos en marcha esta transformación de la reunión, en el sentido de ampliar esas semanas, esas actividades previas que antes eran pues dos, tres recitales, alguna exposición, ¿no? Pues darle este formato más amplio, más organizado, ¿no? Y más cohesionado. Sí que había ciertas dudas de si de alguna manera la reunión de Cantes Hondo se iba a ver mermada en cuanto a las entradas, porque la gente pudiese llegar cansada al final de la semana, pero los datos evidencian todo lo contrario. Cada año y cada día en los actos previos hay más gente en las plazas, estamos hablando de 400, 450 personas en cada acto, en cada recital que se desarrolla en las plazas. Y tampoco, desde luego, ha mermado la asistencia a la reunión de Cantes Hondo, que al contrario se ve beneficiada porque los mismos moriscos acuden más y porque también este programa tan amplio es más atractivo para el visitante de fuera, que sigue creciendo año tras año.
Que tiene mucho guante también,
sí.
Es verdad.
Sí, ¿no? Aquí esto es para maratonianos.
Javier Andrade es el coordinador del 15º Curso Internacional del Flamenco, que es uno de los ejes motores de las actividades previas. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y que tienes alumnos no ya de toda España, sino de casi todo el mundo, vamos.
Efectivamente.
Casi todo el mundo, ¿no?
Este año...
Te falta la Antártida como mucho, ¿no? Que no sabemos si hay menos gente, ¿no?
Sí.
Todo llegará, todo llegará.
Estamos en ello.
O del Polo Norte, algún esquimal que se deje caer por aquí, se pierda un poquillo, ¿no?
No, la verdad es que muy orgulloso de después de 15 años, empezamos con 7 alumnos el primer año y este año hemos tenido que cerrar la convocatoria con 50 participantes de 6 o 7 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Lituania, Alemania, Suiza, Austria. Así que a nosotros evidentemente nos llena de orgullo, porque sobre todo esto nació del deseo de hacer partícipe a gente de fuera de lo que es ya no solo el flamenco, sino toda una tradición, toda una cultura de un pueblo como es la Puebla de Cazalla, y que nosotros siempre que nos hemos criado fuera, hemos estado en Alemania, ahora vivimos entre Sevilla, Málaga y Madrid, pues siempre ha sido un deseo de que la gente conozca la Puebla de Cazalla, porque es un pueblo, yo creo que increíble, todo lo que conlleva, todo lo que contiene, la gente sobre todo, cómo vive y sobre todo cómo vive el flamenco, ¿no? Y ya no son solo cursos, sino le damos la posibilidad a esta gente que viene de fuera de adentrarse dentro del pueblo, ¿no? De convivir con la gente, desde que desayuna, desde que come, desde que va a todos estos actos previos que aquí se empapan de una manera que yo creo que es única en el panorama que hoy día hay del flamenco. Y eso, la verdad, es que es una satisfacción para nosotros grandísima. Porque sobre todo son gente que si no organizáramos todo esto, posiblemente no llegarían nunca a vivir lo que van a vivir en esta semana en la Puebla de Cazalla.
Pues seguramente una de las personas que lo está viviendo y que se está empapando es Rosa Omeñaca, que ella es de Bilbao, pero vive en Alemania. Rosa,
sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mezcla. Y estás en la Puebla de Cazalla, en Sevilla.
Estoy aquí en la Puebla de Cazalla y estoy más que encantada, porque sí, la verdad es que es una pasada. Tenía muchísimas ganas de venir porque, bueno, conozco a Úrsula Moreno y a Antonio Andrade, igual que Javier, al hermano de Antonio, muchos, muchos años. Ellos han estado mucho y vienen mucho por Alemania de gira, que es donde vivo yo. Vienen a dar cursos y de siempre han dicho, es que tienes que venir a la Puebla y vivir esta experiencia. Y estoy por primera vez y pues estoy flipando, así de claro. O sea, es que...
O sea, que las expectativas que tenías se han multiplicado con la realidad, ¿no?
Sí. Es que además no es solo lo que estamos aprendiendo en los cursos, que son buenísimos. Es que es todo el ambiente y eso de venir a un pueblo en el que el flamenco se vive de tal manera, donde es una de las cunas del flamenco y del cante, y poder aprender dentro de este ambiente es algo muy especial y que no tiene precio.
¿Y una vasca cómo de pronto se encuentra con el flamenco? Porque es algo tan, tan en el polo diametralmente opuesto, ¿no? De los aiscolari, de los orchicos al flamenco.
Sí, sí, totalmente, totalmente. No sé, yo creo que igual en otra vida yo era andaluza o algo así, porque esto muy, muy normal no es, pero la verdad es que no, que el flamenco salta fronteras, fronteras dentro de España y fronteras fuera de España. Y es que es un sentimiento y que si tú decides, quiero conocerlo y quiero sentir el flamenco, pues da igual de dónde seas, es posible. Y viniendo aquí, que además te lo hacen, te lo transmiten de tal manera que dices, no, es que todos podemos, si queremos, conocer este gran arte que es el flamenco.
Javier, con alumnos así, con alumnos y alumnas como Rosa, porque me imagino que esa pasión por el flamenco que ya nos está contagiando será un sentimiento común de vuestros alumnos y alumnas, ¿no?
Totalmente.
Son gente que además vienen muy predispuestos, por así decirlo.
Claro, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, además es una de las condiciones que además se lo decimos a la gente, oye, si venís a La Puebla, evidentemente aquí no hay una estructura turística que sé que se está trabajando también en eso, ¿no? Pero hay que abrirse también un poco a que te pueda llegar ese sentimiento, a que te pueda, es decir, tienes que aceptar un poco también la forma de vida, porque lo que tampoco queremos es que esto sea un zoológico, ¿no? Es decir, que vengan a ver y a, como si fuese. No, eso no lo queremos, sino se tienen que adaptar un poco a lo que hay y que se empapen de lo que hay, ¿no? Y eso es muy gratificante, ver a gente de muy distintos países y de muy distintos también capas sociales, porque tenemos de todo, y que todo el mundo esté abierto a eso. Eso, como he dicho antes, es una de la gran satisfacción y que además vivimos todos los años. No es que este año sea especial, es decir, hay muchísima gente, pero todos los años tenemos esa sensación de que la gente viene de verdad a participar, no a ser mero espectador, sino que con lo que tienen, con lo que saben, con lo que abrirse y eso, pues lo he dicho antes, de si es para nosotros la recompensa más grande que podemos recibir, ¿no?
Otro nombre propio que nos acompaña fue en Santa La Moneta, bailaora granaína. Ella está ofreciendo estos días una masterclass en la Hacienda La Fuenlonguilla y además va a estar formando parte, bueno, de hecho forma parte del cartel de la reunión. Buen Santa, La Moneta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estabas ahí escuchando a nuestra vasca, sí. Morisca, ya la vamos a mezclar y alucinando, ¿no?
Sí, bueno, alucinando, no tanto alucinando como compartiendo con ella
esa pasión,
la opinión, ¿no? Y la sensación, el sentimiento. Porque, bueno, esto, los flamencos nos los encontramos en todos los rincones del mundo, esta pasión y este amor al flamenco. Pero estaba sintiendo con la cabeza, escuchándola, porque es que lo comparto totalmente, ¿no? Y un poco dando continuidad a lo que acaba de decir Javier, ¿no? El ambiente que hay, el alumnado, el público, la afición de aquí, del pueblo, son los que hacen posible esto, ¿no? Y bueno, llegar al pueblo y ser uno más, ¿no? De La Puebla, es que es tan fácil, lo hacen tan fácil, te lo facilitan de una manera, es que se está súper a gusto. Yo llevo un día aquí,
¿no?
Y yo estoy en mi casa ya, yo estoy en la gloria. Y estoy encantada de haber, esto es la primera vez que yo ofrezco masterclass aquí en La Puebla y estoy encantada de haber tomado esta iniciativa, ¿no? Porque al principio también era un poco arriesgado, a ver qué pasa, ¿no? No es una ciudad grande como puede ser Sevilla, puede ser Madrid, ¿no? Bueno, a ver qué respuesta puede haber, tal y cual, pero es que estoy encantada, ¿no? Porque desde que he llegado, yo ya conocí al público de La Puebla porque he venido varias veces al festival y en ese momento, aunque yo estoy en escena, recibo tanto calor de ellos. Veo un público tan aficionado, pero es un momento, ¿no? Y es un poco efímero. El estar aquí anoche, ir al recital de los niños de cante y ver esa plaza llena de gente, de niños, de padres, de abuelos, eso, yo ya era parte, ¿no?, de esa afición también. No me expongo tanto a ellos, sino que soy parte de ellos, estoy introducida en el ambiente. Y Y yo estoy encantada, es que es una experiencia para mí. Veo como con la ilusión que ella lo dice, pero es que yo lo digo con la misma ilusión, me siento tan identificada con ella.
Esa era la veteranía, ¿no? Un santa.
Pero es que...
Bueno, ¿y cómo está una masterclass? Porque dicho así, porque bueno, tú bueno, te vemos en el escenario, pero eres un terremoto, pero bueno, no sé cómo eres de profesora, así decimos de terremoto. Tela.
Más terremoto tela, ¿no? Todavía. Sí, sí, soy terremoto también, pero bueno, porque es mi carácter y porque me... No sé... Porque estoy ante la luna y quiero contagiarla de esa energía, ¿no? Y les grito y todo y formo unos espectáculos en las clases, soy un espectáculo. Pero bueno, yo las veo disfrutar y sí, las veo que sí, que se contagian también, ¿no? Y la verdad que ayer estuvimos súper a gusto, se nos pasó la hora y media súper rápido y eso es lo que tiene la masterclass, pasa muy rápido, te dejan buen sabor de boca y ganas de más, ¿no? Así que espero que podamos repetir en alguna ocasión.
Bueno, pues Juan Santa La Moneta hacía referencia a esa clausura ayer del cuarto encuentro de los jóvenes con el flamenco, que han protagonizado alumnos del Instituto García Lorca de aquí de La Puebla. Ana Ruiz es una de las profesoras. Ana,
sí,
buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, ¿no? También, ¿no?
Muy contenta.
Es lo bonito eso, ese recambio generacional y esa gente más joven que asume el flamenco como algo suyo, ¿no? Innato de su cultura y de su forma de ser, ¿no?
Esa es un poco la idea, ¿no? El objetivo del proyecto, que, bueno, este es el cuarto año ya. Uh-huh. Y, bueno, nuestro proyecto de centro, que está dentro de los programas culturales de la Consejería de Educación, dentro de la línea de investigación de patrimonio, hay uno concretamente de flamenco. Yo venía ya trabajando en otros centros de otras localidades desde hace 2 años. Pues, curiosamente, se puso en marcha solo hace 3 años. Pero, sin embargo, aquí en La Puebla ya se había apostado, ¿no? se había iniciado ese camino y ya se estaba trabajando, ¿no?, por este relevo generacional, ¿no? Persiguiendo un poco la idea de incluir el flamenco en la escuela, ¿no?, que me parece fundamental, ¿no?, empezar cuanto antes a transmitir, a enseñar, a aprender, a contagiar y, bueno, a propiciar experiencias, ¿no?, a romper esa rutina académica de la clase tradicional, como decía ayer la presidenta de LAMPA, de nuestro centro y bueno, proporcionarle a los alumnos el tener otras vivencias, ¿no? Otras vivencias distintas que son tan importantes como lo que es la cuestión puramente académica, ¿no? Y eso no se olvida.
Lo habéis podido compartir con el resto del pueblo, ¿no? Que es también lo bonito.
Claro, eso,
¿no?,
gracias al ayuntamiento.
Que no se queda solo en el instituto, por así decirlo, en la familia educativa, sino que se muestra fuera de, ¿no? Es lo bonito.
Así es. Esa es la idea que, bueno, que tiene el ayuntamiento, ¿no? De presentar públicamente, ¿no?, de darle protagonismo a los alumnos, ¿no?, y demostrar, bueno, un poco el fruto, bueno, una parte, ¿no?, del fruto del proyecto, ¿no?, que el librito que ha publicado el ayuntamiento con la colaboración del centro y de la AMPA también, bueno, a través de unos talleres de creación literaria, ¿no?, de letras flamencas y de la cuestión plástica y visual también, ¿no?, como es la portada del cuadernito. Y bueno, se ha hecho una selección
una
de los...
Una multidisciplinar absoluta, por lo que te estoy escuchando.
Multidisciplinar,
¿no?,
porque se ha abordado desde todos los departamentos didácticos.
Pues
sí,
fíjate que junto a Ana Ruiz está Fidel Meneses, que él es fotógrafo, de otra vertiente artística, que también tiene mucho que ver con el flamenco, y que su turno es el viernes, o sea, mañana, ¿no?
Sí, Fidel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues sí, mañana a la 1 se inaugurará la instalación que se me ha propuesto, se me ha dado la oportunidad de mostrar parte de mi trabajo y, bueno, no voy a adelantar lo que es, ni mucho menos, pero sí que es una síntesis, por resumirlo, de lo que es mi experiencia con el flamenco, ¿no? Porque ahí no es una sola fotografía, hay en total casi 600.
¿600? Madre mía. Qué pasión, bueno, también, en este caso, fotografía con flamenco, ¿no?
Pues sí, yo empecé la fotografía de gracia al flamenco.
Quien no nos esté, que esto es la radio, no nos están viendo. Fidel es una persona joven. ¿Cuántos años tiene Fidel?
Pues 46.
Jovencísima, vamos, jovencísima.
En la flor de la vida.
Totalmente, o sea, que llevas desde pequeño, desde muy joven, dedicado a la fotografía, deduzco.
No, más bien llegué un poco demasiado tarde.
Curioso.
Pero bueno, llegué en el momento que tenía que llegar, ni más ni menos.
Ahora se ha aprovechado bien el tiempo, ¿no?, por lo que vemos.
Sí, bueno, el flamenco fue una puerta para mí dentro de la fotografía. Empecé por el vínculo familiar, la relación que tenía y, por supuesto, por la educación que recibí en mi casa. Pues mis padres siempre se preocuparon de darme una educación con atención a la cultura y a la aplicación en la cultura. Y la fotografía pues vino en el momento que tuvo que venir y la disfruté
vino para quedarse,
muchísimo.
¿Eh?
Sí, por supuesto.
Eso es lo bueno. No. Bueno, Miguel Ángel Rivero, vemos este calidoscopio cultural en torno al flamenco que cada año cobra vida en estos días de julio en la Puebla de Cazalla, ¿no? O sea, que es, y esto es solo una parte, quiero decir. Luego es el día a día el que da sentido a todo esto, ¿no?
Sí, bueno, además desde una conciencia de responsabilidad, porque lo que estamos trabajando es sobre aquello que hemos heredado y uh-huh. estamos trabajando para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan heredando eso que recibimos pues de Francisco Moreno Galván, de José Meneses, de Diego Clavel, ¿no? Y de tantos y tantos aficionados de esa generación que trazaron una estética de los hondos para nuestro pueblo y que es un tesoro, una suerte, una fortuna increíble que tengamos esto aquí, ¿no? Y toda esta parte de las diferentes cuestiones que hemos abordado pues son fundamentales del flamenco, ¿no? El flamenco no es solo cante, no es solo un rito de la cultura popular, sino que el flamenco tiene muchas vías de expresión en las artes plásticas, como se han hablado aquí, y también tiene muchas necesidades, y esas necesidades están en la formación, como bien ha puntualizado Ana, que pues habría que tirar un poco de las orejas a las instituciones para que apostaran más por esto, ¿no? Porque ahora mismo las ayudas son apenas inexistentes y, como bien ha dicho Ana, es fundamental trabajar en la escuela, en los niños y también con los talleres ofrecer la posibilidad al que venga de fuera a no tener una experiencia falseada del flamenco, sino una experiencia auténtica, una experiencia vivida en el pueblo donde, como decía la Moneta, uno no se sienta un turista, sino se sienta parte de la cosa, parte de la fiesta. Nosotros a los alumnos de los cursos nunca los hemos considerado guiris o turistas, sino aficionados que hacen miles de kilómetros para estar aquí con nosotros y compartirnos un día o dos, sino nueve. Eso es algo sobre quizá los andaluces tengamos que tomar conciencia del esfuerzo que hace la gente y de lo que tenemos, y a veces no vemos
bueno,
por tenerlo tan cerca.
Gente, yo creo que es la imagen más típica, esos japoneses enamorados en los tablaos de Sevilla, de Córdoba, de Granada, que hacen miles de kilómetros para ver un festival flamenco en Córdoba, en Sevilla, en Granada, o se vienen a la Puebla de Cazalla. Sí. Fue en Santa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No solo japoneses, ya.
De cualquier sitio, evidentemente.
Pero que sí.
Pues
es quizás
esa imagen más tópica, ¿no?
Sí, pero sí es un esfuerzo por su parte, ¿no? Y como él dice, a veces es un poco invisible ese esfuerzo, ¿no? Es como que están ahí y bueno, pues ya está, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ellos pertenecen a otra cultura y cuando se introducen tanto en el flamenco, algo tiene, ¿no? Que los llama, que los enamora, que los cautiva. Y es que deberíamos de estar agradecidos, ¿no? Más que verlos como
bueno, una cosa
como
muy exótica,
sí.
¿No? Que a veces se ve, ¿no? Rosa quería decir algo y la estaba viendo ahí. Así que dilo.
No, porque es que realmente creo que es un punto muy importante. O sea, nosotros venimos de fuera, hemos venido, y la forma en la que se nos ha acogido y se nos acoge aquí en la Puebla no es evidente, es algo especial. Y que efectivamente es llegar y mezclarte con el pueblo, con toda la gente de aquí, pero ya no solo las clases ni los recitales, sino que es que vas a cualquier sitio a tomar algo y haces amistades de verdad, y cogen la guitarra y te pones a cantar y te pones a bailar. Y ese sentimiento me parece que es algo súper especial y que hay que recalcarlo, que uh-huh. es aquí algo, vamos, precioso.
Bueno, pues eso es cómo se vive el flamenco estos días en la Puebla de Cazalla. No digamos cómo se va a vivir la noche del 13 de julio, que es la cita, con esa 51 reunión de cante jondo de la Puebla de Cazalla, con ese ambiente tan especial que creáis en la Hacienda La Fuenlonguilla. Miguel Ángel.
Sí, porque como hemos hablado de esa dimensión plástica del flamenco, ¿no? Visible en las intervenciones artísticas, en la exposición que también recomendamos, la exposición de Claudia Ruiz Caro, que se inauguró el pasado sábado en el museo y que va a estar hasta finales de agosto en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván, a Do Camelo, una exposición impresionante. Y como decía, esa dimensión plástica se experimenta en la reunión desde que uno entra, ¿no? Sí, para los oyentes que no conozcan la reunión, en el patio de la Fuenlonguilla se llena de romero, de lentisco, de mejorana, picao, que se riega por la tarde. Cuando la gente va accediendo al recinto, al patio de la hacienda, y va a su asiento, lo va pisando y se va levantando un aroma que cuando llegan las 12 de la noche hacen que sea como una atmósfera envolvente de serranía, de olores antiguos, que si lo unimos a la arquitectura popular del espacio, al corte de los artistas, ¿no?, de los tocadores, de los cantadores y de las bailadoras que tendremos este año, ¿no?, ese respeto por la tradición, ¿no?, que se tiene, y a esa escenografía que permanece impoluta desde que la trazó Francisco Moreno Galván para la primera reunión de Cantes Hondos, pues está en algo que no es solo flamenco, no es solo cultura, es algo que va mucho más allá. Los Hondos nos lleva a algo más profundo, algo más misterioso, que no comprendemos, pero que disfrutamos y que sentimos dentro cuando es de verdad, ¿no?
Que es de lo que se trata. Miguel Ángel Rivero, concejal de Cultura de la Puebla de Cazalla, gracias.
Gracias a ustedes.
Javier Andrades, gracias.
Muchísimas gracias.
Rosa Omeñaca, gracias. Y que disfrutes lo que te queda.
Muchas gracias.
Fuensanta La Moneta, gracias. Un placer. Ana Ruiz, gracias. Y a seguir trabajando con las nuevas generaciones, ¿de acuerdo?
Gracias.
Y Fidel Meneses, también gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tenemos más cosas que contarles en dos minutos desde la Puebla de Cazalla.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde la Puebla de Cazalla.
¿Pasando calor? ¿Que aún no tienes aire acondicionado en casa? Pues ahora, comprando tu aire acondicionado en Sánchez, la instalación está incluida. Y además lo pagas en 12 meses sin intereses y sin gastos. Genial, ¿no? Ya sabes, si pasas calor, es porque quieres. Recuerda, en Sánchez, instalación incluida de tu aire acondicionado. Y págalo en 12 meses sin intereses y sin gastos.
Cuarto Festival Gastronómico Food Truck Sabor a Málaga. Las noches del 11 al 14 de julio, Antequera te invita a saborear su mejor gastronomía en los food trucks ubicados en el Paseo Real para celebrar el tercer aniversario del sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial. A partir de las 22 horas, conciertos en directo, patrocinados por la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga. Festival Gastronómico Food Truck Sabor a Málaga, del 11 al 14 de julio en Antequera.
Paredes, puertas, rejas, baños, cocinas, muebles, suelos, piscinas. ¿Qué quieres pintar? Ven a Miguel Cáceres Pinturas y te aconsejamos cómo hacerlo. ¿Y qué ofertas? Por la compra de 2 cubetas de colores del mundo, llévate un magnífico pareo. Estamos en Estepa, Osuna, Lucena, Campillos y Puente Genil. Miguel Cáceres, tu especialista en pintura.
Este verano descubre el Cañuelo de Monturque. Piscina natural con manantial de agua salina, beneficiosa para sus huesos, piel y circulación. Restaurante con especialidades en carnes a la brasa. Piscinas El Cañuelo, Apart Hotel Restaurante, salida 40 y 49 de la autovía A45, 957-5355-52.
¿Tienes problemas con el transformador o motor diésel de tu explotación? Soy Carlos Puerto, gerente de Alpusán. La solución, el riego por bombeo solar. En Alpusán personalizamos cada estudio. Calculamos el ahorro, la rentabilidad y el periodo de amortización. Desde pequeños motores hasta instalaciones de riego de más potencia. Estamos en Alameda. Búscanos en redes sociales.
En Gastrobar Homenaje, la cocina de vanguardia convive con la cocina tradicional, renovando constantemente nuestra carta de tapas y platos para no dejar de sorprenderle. Gastrobar Homenaje le ofrece el marco ideal para sus comidas familiares, amigos o de empresa. Haga su reserva al 95 591 2834. Restaurante Gastrobar Homenaje, Avenida de Andalucía 186, Estepa.
Hoy por hoy de verano, con Javier Sánchez.
Me gusta la claridad de la luna en su creciente y ve cómo se ve la.
Estamos de vuelta, hemos cambiado los invitados en esta mesa que tenemos sobre el escenario de la bodega de Antonio Fuentes, Puebla de Cazalla, en Hoy por Hoy de Verano para todo el centro de Andalucía, el flamenco, y yo solo venía contando, le iba dando pildoritas a lo largo de la semana, les decía, vamos a tener algo muy especial en nuestro Hoy por Hoy del jueves, porque no todos los días en el Hoy por Hoy se puede aprovechar para presentar un disco, y en este caso el disco de un artista de la Puebla de Cazalla, Ana María Ramírez de la Gilla, muy buenas tardes, con este A Fuerza de Corazón. Gilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Bueno, estás fantástica.
Contentísima.
Me imagino, ¿no? Porque con las vueltas que te ha dado la vida, ¿verdad?
Además, de verdad.
Llegar así.
Pues sí.
Chemi López, de la droguería Music, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que el productor, no tú, Javier Cuevas, que eres mi productor, sino el productor de la Gilla y de otros grandes.
Es un productor de verdad.
Un productor de verdad, efectivamente.
El tipo además tiene el look de productor.
Totalmente.
Chemi, acércate al micrófono que si no, no te escuchamos. Si no,
¿cómo estás?
Bien,
¿no?
Contento y feliz, claro.
Hombre, claro.
Esto no es para mano.
¿Ha costado fuerza o no?
Ha costado mucho trabajo, sí, pero ¿no? Después, cuando ya estábamos en el ajo, ha salido la cosa sola, digamos. Quizá porque tenía que ser así, ¿no?
Bueno, de hecho, en 2013 fue Morisca, ¿no, Gilla?
¿En 2014? Sí.
Cinco o seis años prácticamente, entre que se grabó y se... 5 o 6 años habéis tardado. Esto no son como los músicos de rock que cada año sacan un disco, sino vosotros... Más pausado, más meditado, quizá porque hay que tomar decisiones serias importantes, Gilla.
Y por las circunstancias también,
sí, también ¿no?
que se han dado.
Sí, ¿no?
Y porque tiene que llegar también. Esto
no es una carrera.
Esto no es un huevo que se echa a freír. Esto, tú crees que vas a empezar un proyecto y en 2 meses, en 3 meses está acabado y vas dándote cuenta, conforme se va llevando a cabo el proceso, que las cosas no van bien, que no funcionan, que no es lo que queremos, que tú ves la cara del artista que no es lo que ella quiere, que está haciendo las cosas porque tú se las estás un poco mandando, imponiendo, digamos, se las estás poniendo por delante y las cosas no se pueden hacer así porque esto es arte, esto no es, ¿sabes?
No son churros.
La fábrica de Danone.
Hombre, porque además tiene que haber, me imagino que eso es un poco el secreto del éxito, un equilibrio entre la artista, lo que ella quiere, lo que ella desea y el productor, ¿no? Quiero decir... En ese equilibrio difícil, me imagino que de llegar, está ese punto medio, ese punto exacto, ¿no?
Claro, aquí nos encontramos ahora también con una situación complicada porque estamos en un momento del flamenco en el que no se sabe lo que es el flamenco. A nivel comercial nos han puesto una serie de... Sí. Un protocolo que parece ser que tenemos que cumplir, que es el de la comercialidad.
Y si no, no hay
y
nada que
nosotros
hacer.
Nosotros
¿no?
no tenemos nada que ver con eso, somos de otra cosa, y ni mejor ni peor, otra cosa distinta, que es la que sentimos, la que nos gusta, y a lo mejor tiene que llegar el momento en el que surja la película como tiene que surgir para que salga. Si no, pues no sale, pues ya no estamos quietos. ¿No?
Gilla, ¿cómo podemos explicar que esa fuerza de corazón o qué has querido transmitir en la fuerza de corazón? Aunque tiene un título muy significativo, la verdad.
Bueno, para Fuerza de Corazón es una frase de Francisco, ¿no? De Francisco Moreno Galván, donde desde chiquitita, ¿no? He escuchado ese nombre, Francisco Moreno Galván. Y entonces para mí el significado que tiene Fuerza de Corazón es por un lado Francisco, ¿no? El corazón en el sentido de haberlo siempre escuchado desde pequeñita, las letras, su pintura, haber conocido su historia. Desgraciadamente yo no tuve la oportunidad de conocer a Francisco. Lo vi solamente una vez, pero ya estaba el pobre malito. Y entonces, pues, eso es un por un lado eso, ¿no? Y por otro lado es como diciendo, este disco hay que sacarlo ya porque es lo que yo siento y tiene que estar aquí ya, ¿no? Porque, como he dicho antes, por problemas familiares y eso, pues, tuve que dejarlo un tiempo parado. Y como ha dicho Chemi, porque esto no es chafre y un huevo, ¿no? Esto se necesita... que lo que tú haces cuando estás grabando que lo sientas de verdad, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ha sido el momento idóneo este, ¿no? De sentarnos y con algo que realmente a mí me gustaba, letras que yo realmente sentía, el sentido de las letras y todo, yo lo sentía y ya era la hora de hacerlo y la verdad que súper contenta y con muchísima ilusión. Uh-huh.
También está con nosotros y vamos a saludarlo a Pepe el Cachas, la verdad es que está vinculado a la reunión de Cantejondo casi desde el inicio, colaborador de Francisco Moreno Galván, y me imagino que ver a un artista que se va haciendo Pepe como la Gilla, que la habrás visto desde que era una niña y daba esos primeros pasos en los escenarios y verla convertida en esa maravillosa voz que tiene, será todo un orgullo, ¿no?
Convertir en una cosa que hace mucha falta para el flamenco, porque de esto hay poco, como ella. Te cuentan con los dedos de la mitad de una mano, como se decía.
Pues eso son muy pocos, ¿eh?
Y esta, yo creo que el disco hace falta ahora mismo a cómo está el flamenco.
¿Cómo está el flamenco, Pepe?
El flamenco, hay una frase que ha dicho José de la Tomasa, que le preguntaron, ¿cómo está el flamenco? Le dijo, date una vuelta por el Festival de Mairena y no hay que preguntar más nada ya.
Con eso está todo dicho.
Está todo dicho, ¿no? Exactamente. Y el flamenco pues, está muy mal. más. Le dicen flamenco a, yo qué sé, a...
A cualquier cosa.
Cualquier cosa. Muy mal, muy mal. Y, esto está, y en este pueblo, perdona, en este pueblo, pues está eso muy bien. Ahora mismo ha cantado Rubito aquí, que ha hecho dos cantes, uno de Frigón y otra la letra Francisca. Y eso no te lo encuentra por otro sitio. Y la verdad es que aquí hay una serie de cantadores que no lo hay en otro sitio. Te gustará menos, te gustará más, uno más, uno menos, pero vaya, sabiendo de su obligación, eso hay poco en ningún pueblo.
Pepe, y para alguien que trabajó, que vivió codo a codo con Moreno Galván, el hecho de que años después un artista de la Puebla de Cazalla con una voz tan espectacular como la Gia, sí, se fije en sus letras y que sea un poco...
Yo con Francisco viví mucho, casi 30 años juntos sin menearme de su lado. Y después, pues antes, pues iba a verla a Madrid, en fin. Y yo, pues Francisco me ha enriquecido enormemente en todo, en gusto, en cosas de cante, en fin, todo. Y eso, yo no creo que haya habido otro como ese. Era un fenómeno.
¿Y cómo vive que ahora los artistas noveles, o sea, la gente nueva, ¿no?, que está saliendo, se fijen en sus letras?
Hombre,
en su
pues fíjate, ya ves tú la cosa. Ella ha hecho todo de Francisco. Una maravilla. Nadie ha escrito, y que ya es hora de decirlo, que hay tres poetas vivos siempre, entre ellos. Eso no lo he dicho yo, lo dijo Alberti, que era el mejor poeta popular que había en el momento ese. Y ya te digo que Francisco era una fuente de todo, de sabiduría, también cantaba, ¿sabes? Y pintaba, pues ya no te digo, el que ha pintado el flamenco mejor.
Como nadie.
Ahí está, vaya la cosa. Que no es
Chemi,
que
ese binomio con el Cacha a la hora de hacer la producción del disco, ¿cómo ha sido? Porque...
Y ahora está Patricio, que ha hecho una portada preciosa, ahí, con mucha fuerza y muy bien.
Ahora hablamos de la portada. Te decía que bueno, que estas adaptaciones de la letra, ese trabajar con el Cachamán codo a codo para el disco, ¿cómo claro, ha sido? Esto enriquece también, ¿no?
Era necesario tener...
Ellos no lo saben, la paliza que yo me he pegado.
Se lo imaginan. Yo sí, creo que se lo imaginan.
Mira, Francisco era una persona que escribía muchas cosas y a lo mejor las escribía en la barra del bar, en lo harto de un cartón, y estaba ahí Pepe que las recogía. O las recogía cualquiera del pueblo. Hay mucha gente que tiene cosas inéditas de Francisco porque las dejaba escritas en una servilleta. Pero también escribía muchas cosas de cancioneros populares que él después transformaba, se inspiraba en esa letra del cancionero popular y después la transformaba. Y eso también está robando por ahí. Entonces hay que saber distinguir de lo que ha escrito Francisco realmente como propio y lo que Francisco tenía escrito en muchos papeles que escribía para después inspirarse. Es decir, ha sido un trabajo arduo. Prácticamente de hasta el último minuto, y te lo digo literalmente, de encontrarnos cosas que pensábamos que eran de Francisco pero eran de cancionero de Rodríguez Marín, ¿no? ¿Por qué están en la hoja de Francisco? Porque Francisco cogía ese texto, esos cuatro o cinco versos, y le daba la vuelta o se inspiraba para sacar otra cosa. Entonces hemos distribuido el disco en prácticamente dos partes, una parte política, una parte más política del Francisco más leñero, que a mí más me gusta realmente, y después otra del Francisco más amoroso, ¿no?
Poeta,
de la letra romántica, ¿no? Romántico, de la letra, ¿no?, más tirando a eso. Y yo creo que eso, gracias a Pepe, porque sin Pepe hubiese sido imposible, porque necesitábamos tener a alguien también que nos diera el visto bueno. Es lo que le pasó un poco a Morente con el Omega, que necesitaba que estuviera Valdivieso por medio, que conoció a Lorca, y que después de grabar con Lagartija ni aquello en plan rockero, pan y demás, le dijera a alguien, esto a Federico le hubiera gustado. Pues nosotros necesitábamos tener a alguien que hubiese vivido con Francisco codo con codo, que hubiera estado con él y que nos dijera esto, Francisco nos hubiera disgustado.
Gilla, ¿y el sábado en la Fuenlonguilla? No sé.
Ahí estaremos, si Dios quiere.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo está siendo la preparación?
Bueno, pues la preparación, como ha dado la casualidad, no de lo del disco, por prepararnos, vamos súper preparados, ¿no? Está todo muy mascadito. Pero bueno, para mí siempre es un placer, ¿no?, de cantar mi pueblo con mi gente. y sobre todo ya es el segundo año consecutivo que actuamos, con mucha ilusión y muchas ganas de ponernos en las tablas de la reunión.
Pues también mucha responsabilidad al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto que sí.
Pero responsabilidad, yo pienso que para un artista se tiene en todos los escenarios.
O se debería de tener en todos los escenarios.
Por el respeto al público, ¿no? Que eso nunca se le debe perder, ¿no? Claro, sí, es verdad que en mi pueblo...
Me refería más a ese hecho. De hecho, bueno, va a estar tu gente, tu familia, tu pueblo.
Claro.
Y, aunque, bueno, vas a tener todo ese cariño añadido que yo creo que te van a saber transmitir perfectamente.
Por supuesto, siempre una que canta en su sitio, en su pueblo, pues quiera que no está más contenta y más arropadita.
Un poquito se debería, ¿no?
Se ha con el club de fan, creo, ¿no? Está ¡hombre! A ver, que levante la mano el club de fans.
Ahí está el club de fans.
Bueno, pues ya está a la venta el nuevo disco de La Gilla, que se llama Fuerza de Corazón, con una portada preciosa, con una ilustración...
De Patricio Hidalgo. Patri, estás por ahí.
Está por aquí también, ¿no? Pues enhorabuena. Yo creo que lo que toca ya es escucharla, ¿no? Escuchar un poco alguna letrita en directo, ¿no?
Vamos a hacer los tientos del disco.
Los tientos que abren el disco. Ya lo hice en la reunión del año pasado, pero merece la pena volver a...
De hecho, La Gilla va a despedir el programa. O sea, yo voy a agradecer a Chemi que haya estado con nosotros, Chemi López de la Droguería Music, Pepe El Cachas también, muchísimas gracias. Al público, al que no veo, pero sé que está ahí, Javier Cuevas, gracias. Damián Gelamo. Pues sí, ya.
En el disco, lo del tiempo del disco, voy a parir dos veces prácticamente.
Que también tiene su fuerza.
Este disco se ha hecho, la he cantado yo, pero mi niña ha estado dentro.
También, ¿no?
¿Sabes? Así que, bueno. Bueno, que tiene doble, ¿no?
Con más alma, bien, un disco bueno, con doble alma.
Tiento, ¿vale?
Gille, cuando, Gilla, cuando quieras. Y así vamos a despedir este Hoy por Hoy desde la Puebla de Cazalla con sones de flamenco, con esa cita el sábado.
Ahí está con Antonio García. Sí, en el disco estaban Manolo Franco y...
¡Antonio!
Sobre y salto, oh, sobre. tiene.